Senador Marulanda, la aprobación de presupuesto más rápida de la historia. Pues lamentablemente a pupitrazo limpio se aprobaron lo que tiene que ver con toda la aprobación del presupuesto general de la Nación. Recordemos que también hace algunos días con el representante César Zorro habíamos hablado de esa gran cantidad de dinero asignada para desarrollo agrícola, 1 millón de pesos. Bueno, ya está en línea telefónica con nosotros, senador, muy buenos días. Bienvenido al departamento de Casanare y bienvenido a Contacto Noticias.
Buenos días, aquí estoy en... ¿Me están escuchando?
Sí, señor, perfectamente.
¿Sí? Aquí estoy en el Zoom.
Listo, senador, pues muchas gracias.
Un gusto en saludarles. Gracias por la invitación, me alegra mucho poder dialogar con el pueblo del Casanare. Un departamento muy bello y muy importante del país y con ustedes, por supuesto, estoy a sus órdenes.
Pues senador, gracias por aceptar la invitación. Queremos tocar algunos temas que han estado pues en estudio del Congreso y que tienen un impacto directo para el departamento de Casanare, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el estudio de la modificación a la distribución de las regalías que acaba de ser aprobada. Recordemos que en campaña se había prometido que se haría una devolución del 50% de las regalías, pero finalmente no se obtuvo la totalidad de esta devolución.
¿Aló?
Listo, senador. ¿Ahí nos escucha?
No,
se quitó. Sí, ahí escucho.
Bueno, le preguntaba sobre este tema de las regalías porque en campaña se le había prometido a las regiones productoras que se devolvería hasta el 50% de las regalías y lamentablemente no fue así, no se cumplió la palabra por parte del gobierno.
Sí, hay realmente en el país una gran inconformidad con el gobierno porque por todas las regiones por donde caminamos, encontramos que las promesas fueron incumplidas. Ese es un tema que tiene que ver con el desarrollo de la democracia colombiana. Nosotros tenemos que aprender desde la base popular y desde la base ciudadana, pues a reconocer dónde están los interlocutores realmente confiables a los que se les puede entregar el voto y encomendar realmente las tareas de interés público. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros somos de la oposición y estamos permanentemente diciéndole al gobierno cumpla sus promesas, cumpla su palabra. Esto no puede seguir que se elijan gobernantes con unas promesas, con unos programas que a la hora del gobierno pues no se ejecutan y no se cumplen. Yo lo siento mucho, pero bueno, estamos sometidos a unas mayorías en el Congreso que apoyan irrestrictamente y de manera obsecuente al gobierno, que votan con el gobierno lo que el gobierno les diga. El Congreso perdió por cuenta de esas mayorías, perdió su independencia, perdió su autonomía. Y entonces también es válida la anotación anterior en el caso de la elección de los congresistas. Hay que ver que realmente los congresistas sean personas que cumplan.
Permítame, senador, bueno, estamos hablando en este momento de la situación de promesas por el gobierno nacional y la situación del Congreso. Hay una que nos llama mucha la atención y tiene que ver con los tratados de libre mercado. En este momento, desde la posición de ustedes, ¿qué análisis se ha hecho a esta realidad económica?
Bueno, desde el principio, cuando se puso en práctica esta política de apertura económica y de globalización hace 30 años, advertimos al país, esto es un error que a Colombia lo embarquen en una condición de indefensión a competir con el mundo entero. No nos hicieron caso, con una enorme arrogancia los gobernantes, los presidentes, los ministros, nos decían que teníamos unas mentalidades anticuadas y que lo que estábamos diciendo no estaba a tono con lo que estaba ocurriendo en el mundo y que Colombia no podía quedarse rezagada. Y entonces embarcaron a Colombia en esos tratados, siguiendo las pautas de los países desarrollados que tenían interés en que esas aperturas se hicieran, para ellos precisamente ganar nuevos mercados. Países que producen en escalas económicas muy superiores, que por lo tanto pueden tener unos costos marginales mucho más bajos y que pueden inclusive subsidiar la producción para ciertos mercados mientras quiebran a las empresas autóctonas y se toman esos mercados. Y todo eso pasó, y todo eso pasó, y hoy nos encontramos con una realidad realmente conmovedora. Por un lado, un desempleo enorme agudizado con esta pandemia, donde hay más de 140 mil empresas quebradas, de acuerdo con la información que entrega la CEPAL. Pero por otro lado, registramos una dificultad enorme de recuperación económica, precisamente porque venimos de un proceso de desindustrialización de muchos años a lo largo de toda esta globalización, que simplemente se quebraron muchas empresas o se fueron del país. Y por otro lado, el abandono extraordinario del campo colombiano, del sector rural, del sector agropecuario. Se dejaron de invertir recursos en infraestructura, en vías terciarias, en electrificación, en salud pública, en educación pública, en asistencia técnica, en investigación científica y tecnológica, en créditos de fomento, en centrales de acopio, en redes de frío, en sistemas de riego y avenamiento. En fin, se abandonó el campo, se abandonó el campesinado, y terminamos importando 14 millones de toneladas de alimentos el año pasado. Por supuesto, en estos momentos que no tenemos recursos para hacer esas importaciones, porque el dólar ya está a 4 mil pesos aproximadamente, y con dólar a 4 mil pesos Colombia no puede importar 14 millones de toneladas de comida, pero al mismo tiempo porque cayeron más o menos en un 25-30% los ingresos de divisas por la caída del petróleo, de los precios del petróleo, del carbón, precios que no se van a recuperar, ingresos que no se van a recuperar, y por lo mismo con un déficit de balance de pagos, pues ya no vamos a poder hacer las importaciones que veníamos haciendo, y aquí va a haber un problema enorme de un vacío de oferta y una dificultad enorme de recuperación de la economía, de recuperación del empleo y de recuperación del crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay que trabajar muy duro en los próximos años en esos temas, dedicarle un presupuesto muy importante al sector agropecuario. Es que las cifras que nos trae el Presupuesto General de la Nación para el sector agropecuario pues son ridículas. En el presupuesto original que presentó el gobierno este año para el año entrante, disminuían los recursos del sector agropecuario con relación al presente año, como si no estuviéramos en las dificultades en las que estamos con esta pandemia y con esta recesión económica, lo que muestra pues una ceguera económica, una falta de sensibilidad social y de conocimiento del país y de conexión con la realidad colombiana y con la realidad del mundo. Tenemos que recuperar la senda del progreso agropecuario, del progreso regional, descentralizar este país, esta centralización de unos ejecutivos que no conocen a Colombia y que gobiernan desde los escritorios en Bogotá sin saber qué es lo que están haciendo porque no conocen el país. Eso tenemos que superarlo y llegar a gobiernos democráticos que realmente representen el conocimiento, el reconocimiento de la voluntad popular a lo largo y ancho de las regiones y que estén dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan para volver a llevar a Colombia a un estadio democrático de generación de empleo, de distribución del ingreso, de distribución de las oportunidades, de desarrollo de las regiones y, por supuesto, de desarrollo industrial y de desarrollo del sector agropecuario.
Senador, con la aprobación de este presupuesto, ¿se abre más la brecha de la pobreza, de esa desigualdad que hay entre los productores del campo y los grandes empresarios? Porque vimos en el caso específico de Casanare cómo se deja en un departamento que en este momento está tratando de dejar de depender del petróleo y girar hacia la ganadería, la agricultura y el turismo, tan solo 2 millones de pesos para temas de tierras.
Sí, no, las cifras son desconcertantes y desmoralizadoras en todo el país. Por donde se mire, ese presupuesto no corresponde a una realidad regional ni a una realidad nacional. Tú decías que se profundizan las desigualdades, pero claro, nosotros estamos proponiendo una renta básica desde abril de este año, a partir de la pandemia, cuando le demostramos al gobierno que habían quedado en confinamiento y en indefensión 9 millones de hogares en Colombia sin ingresos y sin ahorros, sin con qué comer, sin con qué vivir dignamente, y que era necesario reconocerle a esas 30 millones de personas, compatriotas en todo el país, su derecho a vivir dignamente, y que además el gobierno tenía el deber constitucional y el deber de Estado de garantizarle a esas personas el derecho a una vida digna, no que les diera una limosna, sino que les reconociera el derecho a una vida digna. Y propusimos una renta básica de 877 mil pesos por hogar mensuales a 9 millones de hogares durante 3 meses y 2 meses más, medio salario mínimo legal vigente, para esos 30 millones de pesos. La respuesta fue un ingreso solidario de 160 mil pesos mensuales, que es una ridiculez, son 1.600 pesos por persona a día. ¿Quién vive con 1.600 pesos diarios? Nadie. Y solamente para 3 millones de hogares. No, son 9 millones de hogares. En este presupuesto no se contemplaron los recursos para una renta básica, lo que quiere decir, aquí estamos avanzando en los niveles de pobreza y de pobreza extrema en una forma impresionante, espeluznante. Estamos reversando, de acuerdo con las estadísticas de FEDESarrollo de la Universidad de los Andes, 20 años en materia de lucha contra la pobreza. Estamos ya cerca del 45% de pobreza en Colombia, de pobreza monetaria en Colombia, y cerca de un 10% en pobreza extrema en Colombia. Eso son cifras conmovedoras. Y si usted mira ese presupuesto, pareciera como si aquí no estuviera pasando nada. Es el mismo presupuesto de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 30 años, con unos ajustes que tienen que ver con el cambio del valor de la moneda. Pero son las mismas prioridades, son los mismos programas, es la misma burocracia, es la misma visión equivocada de un país que no corresponde a la realidad. Se están profundizando las desigualdades. Aquí se necesita hacer una corrección profunda, inmediata. Y eso solamente se va a poder hacer en el próximo gobierno y en las próximas elecciones, porque ya este gobierno no oyó, este gobierno no respondió y este gobierno no entendió la realidad del país. El país embarcó en un periodo de 4 años con un gobernante que no conoce el país. Es una lástima tenerlo que reconocer, porque el sufrimiento de millones de colombianas y colombianos es enorme. Seguimos con nuestra propuesta de la renta básica ya permanente en el Congreso de la República y vamos a insistir con ella hasta que lleguemos al gobierno.
Senador, ¿cómo entender en este presupuesto que se asignen recursos para grandes empresas, mientras que los productores de los cultivos que están tratando de abrirse campo en Casanare, como el cacao, como la piña, como el plátano, el mismo arroz, tienen que acudir a la banca privada porque no hay apoyo del Estado o los requisitos son demasiado complicados, demasiado altos?
Sí, mira, es muy importante lo que dices. En Colombia, el 98.5% de las empresas, incluyendo por supuesto todos los sectores, agropecuario, industrial, comercial, de servicios, en fin, el 98.5% son micronegocios, microempresas, pequeñas y medianas empresas, que generan más del 90% del empleo. De esas, las micronegocios, las microempresas y las pequeñas empresas generan más del 80% del empleo. Pues no se les atendió, como dices tú, las ayudas importantes en materia de reactivación económica se le entregaron a las grandes empresas. Estas pequeñas empresas, por diferentes razones, quedaron excluidas. Es más, les están embargando a muchas de ellas, en la propia DIAN, las cuentas bancarias por los atrasos en los abonos a los impuestos. Empresas que llevan 7 meses, 6 meses, 5 meses cerradas, que no tenían un músculo financiero para poder resistir semejante confinamiento, por una razón que no es culpa de nadie. La pandemia le llegó al mundo entero, atacó al mundo entero, y a todos los empresarios de los países que tienen sentido de la responsabilidad, sobre todo a los pequeños y a los medianos, lo mismo que a los trabajadores, lo mismo que a los desempleados, los atendieron con transferencias monetarias, porque para eso es el Estado. Es que el Estado es una construcción del pueblo a lo largo de 200 años, 10 generaciones de colombianos, todos nuestros antepasados, han venido hasta nuestro tiempo, hemos venido entre todos construyendo ese Estado. Ese Estado nos pertenece a todos, le pertenece al pueblo. Es más, hicimos de guerra en guerra, de revolución en revolución, de constitución en constitución, de elección en elección, una constitución que es la constitución del 91, que es un mandato del pueblo y que le reconoce al pueblo la condición de soberanía, depositario de la soberanía nacional. Es el dueño de la nación. Y además consagra como un Estado social de derecho basado en la solidaridad, que el Estado está constituido para servirle al pueblo y para garantizar los derechos del pueblo. Es más, las personas que estamos allá trabajando en las altas dignidades del Estado, el presidente de la República, los ministros, los senadores, los representantes, somos empleados del pueblo, nos paga el pueblo, nos elige el pueblo. Luego, no tiene ninguna explicación que el Estado se ponga al servicio de unas minorías y además en una forma aberrante. Fíjese usted, le prestaron 1.500 de un billón y medio de pesos a Avianca, que no es una empresa colombiana, que está quebrada antes de la pandemia. Un billón y medio de pesos es aproximadamente la misma cifra que tiene el presupuesto de agricultura del país. Eso es una aberración, eso es un insulto al pueblo colombiano. Es 5 veces el presupuesto de ciencia y tecnología, es 4 veces el presupuesto de cultura, de deportes, de medio ambiente. Eso es increíble. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de este gobierno? Pues las grandes empresas. En diciembre del año pasado, el gobierno, con sus mayorías en el Congreso, aprobaron una reforma tributaria que les regaló en beneficios tributarios a esos sectores de mayores ingresos 10 billones de pesos anuales. 10 billones de pesos anuales es un punto del Producto Interno Bruto, a empresas y a sectores de la mayor riqueza de esta sociedad, que no los necesitaban. Y no hay plata aquí para atender el hambre del pueblo y para atender a las microempresas y para atender a los empresarios del campo, que tienen en muchos casos que trabajar con el gota a gota y con estos sistemas de crédito usurero que los mantienen ahorcados. Eso es una injusticia. Entonces, todo se trata entonces de ver los colombianos a quién le entregan las responsabilidades del Estado, a ver si siguen entregándoselas a estas personas que le dan la espalda al otro día a las elecciones y empiezan a trabajar es para los sectores de mayor riqueza. Colombia es el país con mayor desigualdad en el continente americano, y es uno de los 5 países con mayor desigualdad en el mundo. Eso es una vergüenza. ¿Y por qué es eso? Precisamente porque el Estado está al servicio de esos sectores que están permanentemente premiándolos con créditos subsidiados, con beneficios tributarios y con todo tipo de garantías y de privilegios que los colocan en una condición, repito, de privilegio, que genera toda esta desigualdad y toda esta injusticia social y todo este atraso económico, porque el campo no se ha desarrollado y eso es atraso, y no se ha desarrollado porque el Estado no ha cumplido sus responsabilidades y sus tareas en el campo colombiano.
Pues está con nosotros el senador Iván Marulanda hablando de lo que ha sido esta aprobación del presupuesto nacional. Ha dicho el senador que los sectores de mayor riqueza son quienes menos aportan a las tareas del Estado y que seguirán dando la pelea por esta renta básica para las familias pobres. Ha dicho también el senador que se requieren más ingresos, más recursos para la educación pública, para las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, para el tema agropecuario, que es uno de los que más nos interesa aquí en el departamento de Casanare. Senador, le agradecemos mucho por estar en contacto el día de hoy con el departamento de Casanare.
Pues para mí un honor. Les agradezco infinitamente su tiempo, la oportunidad que me dan. Un abrazo al pueblo del Casanare, hombres y mujeres. Y para ti y para este medio también mi gratitud y un saludo muy especial. Muchas gracias.
Era el senador Iván Marulanda, senador del Partido Verde, economista antioqueño, que recordemos también hace parte de esa clase política bastante antigua del nuevo liberalismo.